Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Está Joseba, está Guas, está Siro, está Mónica, Senabre y Uzquiano. Y está Miguelito, que se incorpora. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para decirnos que Bale va a Brujas, ¿viaja a Brujas Bale?
Sí, sí, está disponible, está...
No contábamos con esto, ¿eh?
Para Brujas yo no, para Mestalla sí, porque lleva dos entrenamientos con el grupo, claro. Se ha recuperado del edema en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se apunta al clásico, ¿no? Yo creo que minutos en Bélgica, a ver qué pasa en Mestalla. Y por lo demás, una convocatoria que se ha conocido hoy con dos ausencias notables. También piensa Zidane en los dos próximos compromisos ligueros y teniendo en cuenta que el Madrid ya tiene los deberes hechos en la Champions, pues se permite el lujo de dejar fuera de la convocatoria a Ramos y a Kroos, que son dos intocables. Me sorprende que en la convocatoria esté Casemiro, que ha sido titular, Juanma, en los 20 partidos oficiales que juega el Madrid esta temporada. 15 en Liga, 5 en Champions. Recordemos la situación del brasileño en la Liga, está percibido. Y no sé si el hecho de que viaje a Bélgica puede querer decir que Zidane le va a poner contra el Brujas y le va a reservar en Mestalla para que no peligre su presencia. No lo sé, es que me sorprende mucho, porque aunque sea para formar parte del banquillo, lo que decía Albelda ayer en la tertulia, ¿no? En el tertulión.
Que lo mejor, claro, es no viajar para descansar.
Pero ha sido titular 20 partidos.
Me cuesta imaginar que Zidane no ponga a Casemiro en Valencia, porque tenga amarilla.
Es que el partido es muy importante.
Por eso te digo, es que al final...
Más que el clásico.
No, hombre, más no.
Más.
¿Por qué más?
No, hombre, más.
Porque si tú pierdes...
No,
yo estoy con Tomás.
Y tanto.
Porque si tú llegas... No es lo mismo llegar a Barcelona empatado a puntos con el Barça, que entonces dices, oye, pierdes en el Camp Nou y no pasa nada, que llegar con 3 puntos abajo y que te gane el Barça, porque entonces son +6. Entonces yo creo que es más importante el de Valencia.
Pero has hecho la operación, claro, poniendo todo en el peor de los casos.
No, pero es que si no vas con tu mejor equipo a Valencia, pues puedes correr el riesgo de perder. Claro.
Te la tienes que jugar.
Evidentemente.
Claro. Pero si pierdes en Valencia,
una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Y te juegas más en Valencia que en Barcelona.
No, para nada. Porque tú llegas con 3 puntos menos a Barcelona y ganas en Barcelona y empatas, claro. Y encima para el Golaveras lo tienes perfectamente encaminado.
Si pierdes en Valencia, el Barça puede ser que pierda o que gane, pero si pierdes contra el Barça seguro que gana. Entonces son los puntos que tú dejas de sumar y los que suma.
Yo creo que los considera igual a los dos y confía en que Casemiro, con su experiencia, no vea tarjeta pueda jugar, pero si la ve en Valencia, pues por lo menos ha competido en Valencia. Lo que yo no entiendo como Miguel es que juegue mañana, pero ni él ni Valle.
Que vaya.
Yo no entiendo que viaje.
Claro, es que es un partido para poner a los suplentes, a todos los suplentes, ahí sí.
Pero
sí.
Ahí es donde yo también estoy mosqueado. O sea, a mí ese viaje puede significar que juegue y que prefiera darle descanso con el Valencia.
Claro, lo que no tiene Miguel. Sentido, lo claro, que tiene sentido es que un tío que lo ha jugado todo juegue en Brujas, en Mestalla y en el Camp Nou.
No, eso no, vamos.
Entonces, no sé qué tendrá en mente Zidane, claro. Pero te digo, si viaja a Bruselas a Brujas para sentarse en el banquillo, pues yo qué sé, para eso
tampoco
igual
es
mejor quitarle del lomo, claro, el viaje y que juegue directamente en Valencia, ¿no? Por lo demás, pues va a haber muchas novedades. Va a reaparecer, por ejemplo, Nacho, que se lesionó el 1 de octubre precisamente contra el Brujas en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, que puede jugar, ya veremos, probablemente la posición de lateral izquierdo. Recordemos el problema que tiene Zidane para Mestalla, que tiene lesionado a Marcelo y sancionado a Mendy. Y Odriozola y Jovic, que no son titulares desde mediados de octubre en Mallorca, yo creo que también van a formar parte del once inicial. Creo que es el 21º futbolista de la plantilla, Jovic, que costó 60 millones de euros en cuanto a minutos se refiere. Un gol solo en Liga y a ver si el miércoles tiene una oportunidad y consigue ver portería.
Ibrahim.
Brahim forma parte de la lista. El que no entra ni con agua caliente es Mariano. Ya puede
va
aquí rotar.
Lo dijimos el otro día, lo de Mariano. Ya.
Lo de Mariano, nada. No entra en los planes de Zidane. El otro día
pero
se tuvo
¿va a salir o no va a salir?
No tiene intención.
Cornella.
No tiene intención.
¿Al español?
Sí cambia de idea, pero no
hombre,
tiene intención.
Hombre, si va al español, se le quitan al español bastantes problemas.
Sí, pero
imagino que hay una pasta por el medio y que tendrá otras ofertas.
Tiene que ir a donde sea. Pero
a donde sea. O sea, no puede ser que los jugadores quieran quedarse en el Madrid, por muy bien que estés en el Madrid, si no rascas bola en todo el año. Claro, chicos, es que no puede ser.
En blanco y no puede ser con esa edad.
Yo no lo puedo entender. ¿Cómo? Si luego estas sesiones, lo más probable es que te puede salir hasta bien.
Además, dinero no vas a perder. Si eso es lo que te preocupa, dinero no vas a perder.
Claro, no, pero es que es el Madrid. Joder,
no, hombre, te revalorizas, tú vas al español, metes 10 goles, hablas al español, eres el rey.
No,
y a ver qué
escucha,
pasa.
Y si no los metes, no te van a echar la culpa.
Muy seguro.
¿Claro? ¿Ya está?
Sí.
Miguelito, pues muchas gracias.
Muy bien, pues un abrazo.
Un abrazo.
Buen viaje, Miguelito.
Gracias.
Cuidado con las brujas.
¿Vas con Lama aquí a Brujas?
El brujo.
Sí, sí.
Te sea leve.
Además, le eché menos en Vitoria, así que ¿sí? Mañana nos reencontramos.
Sí, Vitoria estaba en Bucarest en el sorteo de esto, es verdad.
No estaba mal ahí.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Ahora continuamos con el fútbol. Uno de los temas del día ha sido la sanción a Rusia por parte de la AMA, de la Agencia Mundial Antidopaje, de 4 años sin participar en grandes eventos deportivos internacionales. Que hay que matizar exactamente a qué se refiere la AMA. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Rusia.
Se refieren fundamentalmente a que quedan excluidos, como tú dices, de todas las competiciones mundiales durante 4 años, ni Juegos Olímpicos, ni Mundial de Fútbol, por ejemplo, al menos no con su bandera, con su himno.
No, pero Mundial he leído que la última palabra la tiene la FIFA.
Bueno, sí, dan traslado a las federaciones mundiales, pero la mayoría van a hacer caso. No europeas, ¿eh? Cuidado que europeos va a decidir lo que quiera cada deporte, pero a nivel mundial, ni Juegos Olímpicos, ni Mundial de Fútbol, por ejemplo, y desde luego no van a estar en ningún mundial de gran nivel de ningún deporte, porque todas se van a adscribir, evidentemente, a la AMA, como ya ha hecho el COI, por ejemplo, de cara a los Juegos Olímpicos. Insisto, no con su bandera, no con su himno, no representando a su país, sí podrán participar deportistas individuales como neutrales, siempre que estén completamente limpios. Es decir, al día en controles antidopaje y que su nombre no aparezca entre los 298 encubiertos. Y aquí viene, Juanma, el porqué de la sanción. No es que ocultasen positivos de sus deportistas, que lo hacían, cambiando, por ejemplo, los frascos de orina. Es que cuando les cazaron y cuando la Agencia Mundial Antidopaje mandó a un par de enviados especiales a controlar todo aquello y a pedir todos los datos, directamente trucaron los ordenadores, borraron los discos duros, añadieron fechas a mano. Bueno, que lo han hecho todo completamente al revés y al final la AMA considera que es un dopaje de Estado, un dopaje instalado completamente en todo el país y que por tanto les tienen que poner la sanción más dura que yo conocí en el mundo del deporte.
Ignacio Romo es, lo conocen perfectamente los oyentes del Partidazo, médico, especialista en medicina deportiva, columnista, autor de varios libros y uno de los españoles que más sabe de la lucha contra el dopaje. Hola Ignacio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Exactamente. Lo que ha ocurrido hoy, la decisión de la AMA, ¿qué demuestra? Que no solo hubo dopaje de Estado, sino que después, encima, no hubo ni un solo paso atrás de Rusia, ni un momento de aceptar el perdón o lo que fuera.
Bueno, yo creo que más que dopaje aquí ya estamos hablando de corrupción. Yo creo que lo que realmente ha descubierto la AMA, aparte de una gran tomadura de pelo, porque después de una sanción de 3 años a un país y a sus autoridades deportivas, se levantó la sanción con el compromiso de que Rusia iba a desvelar los datos, sobre todo de los años 2011 a 2015, iba a entregar todos los archivos que tenían en bruto. Y bueno, una vez que, como habéis comentado, que estos investigadores volvieron a Montreal con toda la información, pues se dieron cuenta de que esos archivos habían sido falseados, de que esos archivos habían sido borrados, habían sido alterados los nombres y básicamente allí no había nada de nada. Entonces, yo creo que la sanción es una sanción totalmente justa, porque es la demostración de que ha habido en Rusia dopaje organizado durante años, desde luego ha habido...
Perdona, Ignacio, ¿durante qué años, sí, sobre todo?
Bueno, sobre todo aquí se está hablando de 2011 a 2015, aunque realmente el dopaje en Rusia viene de antes y yo te diría que viene de la Unión Soviética también. El dopaje de Estado de los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 80 se escribió muchas veces que probablemente fueron de los juegos más sucios de la historia, ¿no? Con muchísimos campeones olímpicos, sí, dopados. El dopaje arrancó en la Unión Soviética, el dopaje en gran parte de la Europa Oriental, sobre todo la RDA, la Alemania Oriental, bueno, con las famosas las alubias azules, el oral Turinabol, que fue el anabolizante que se cree que tomaron 10.000 deportistas en la RDA, todo aquel dopaje de la Europa Oriental, pues sigue teniendo su cristalización en la Rusia de este siglo también. Con esto no quiero decir que no haya habido dopaje en el mundo occidental, que lo ha habido también y mucho en Estados Unidos,
claro, pero
en Europa, en Canadá.
Ignacio, lo que me pregunto es, claro, queda la sensación de que todos los rusos que han participado en los últimos Juegos Olímpicos que hemos visto iban dopados. No sé si esta decisión es un poco injusta en ese sentido, o sea, que todos estaban dopados.
Sabemos que hay 298 deportistas dopados.
¿298?
Sí, sabemos que hay 298, justamente esos 298 nombres son los que quería tener la AMA y no tiene absolutamente nada de nada porque no ha conseguido esos.
Claro, pero de esos ordenadores. Ignacio, de esos 298, como muchos pueden acudir con bandera blanca, bandera olímpica en los próximos Juegos, a título individual, no recibirán sanción, como quien dice.
Probablemente no. Los que acudirán a Tokio serán los deportistas solamente en deportes individuales que hayan demostrado estar disponibles a controles de dopaje desde ahora hasta los Juegos Olímpicos de Tokio y a nivel internacional. Es decir, que puedan demostrar que están absolutamente disponibles para controles de dopaje. Estos competirán bajo bandera olímpica, con el nombre de atletas neutrales autorizados, ANA, y bueno, podrán competir a nivel individual. No podrán competir deportes de equipo, de balonmano, etcétera, no podrán competir. Y lo que habrá que ver es lo que sucede con el fútbol, porque yo dudo mucho que Rusia sea castigada por la FIFA. Yo creo que el fútbol siempre ha sido mucho más tibio en cuestiones de dopaje.
Totalmente.
Y dudo mucho que la FIFA vaya a aceptar esto.
Sí, sí, totalmente. Por cierto, cuando un deportista compite así, por libre bajo bandera olímpica, en el medallero, ¿cómo aparece? Si consigue una medalla, ¿cómo aparece?
Aparece como un atleta neutral.
Neutral, neutral.
Sí.
Y si sube al podio, no hay himno, no hay nada. O sea, sube al
podio... No habrá himno absolutamente de ningún tipo, himno de Rusia, y habrá himno olímpico.
Por ejemplo, el atleta, ¿con qué ropa compite? No puede llevar ropa de Rusia, supongo.
No puede llevar ropa de Rusia.
Ni un escudo ni nada.
Lleva una camiseta neutral.
Camiseta neutral. ¿Ha habido algún país así recientemente sancionado de esta forma?
Sí, bueno, de hecho en los últimos mundiales de atletismo han competido algunos atletas rusos, Subankov en vallas, han competido sin defender a Rusia.
¿Y en Juegos Olímpicos?
Y en Juegos Olímpicos, que yo recuerde, ¿no?
Okay, vale.
En el 92, los propios rusos que sí que...
En el 92 también... era el equipo unificado, pero aquello fue más por el asunto del fin de la Unión Soviética.
Tema político, sí, más tema político que tema de sanción. ¿No?
Oye, me tiene... equipo unificado.
Ignacio, me tiene fascinada la historia de Grigori Rodchenkov.
Sí, bueno...
Es que este, por lo que yo he leído, acláraroslo, pero este es el que suministraba a los deportistas de las sustancias, el que las inventaba incluso, y luego estaba metido en todos los comités antidopaje de Rusia.
Sí, señor. Hay un documental fantástico que se llama Ícaro.
Ícaro, sí. Y creo que está en Netflix, ¿no?
Sí, recomiendo.
Buenísimo, recomiendo que lo vea todo el mundo.
Es muy, muy bueno. Y ese documental, ya una vez que Rodchenkov está en Estados Unidos, ya una vez que ha huido a Estados Unidos y se convierte en el que denuncia todo lo que él hizo también, ¿no? Ahí hay un cambio de opinión, digamos. Es lo que llaman los británicos o los anglosajones un whistleblower, el que digamos toca el silbato y denuncia algo que ha sucedido. Él colaboró y dirigió el laboratorio de Moscú durante toda la época esta corrupta, pero llega un momento en el que, bueno, cambia de opinión, o se da cuenta o decide denunciarlo todo. Y bueno, ahí denuncia fundamentalmente que cuando veían un positivo, lo que hacían era llamar al Ministerio de Deportes, y el ministro de Deportes decidía si se les salvaba, que era como llamaban, salvar o cuarentena. Si era salvar, le salvaban y borraban el positivo, y si era cuarentena, continuaban con el proceso de sanción.
Además de este nombre, Juanma... Digo, que además de este nombre, el que hay que nombrar es el de Yulia Stepanova, que esta sí que se mojó, que esta sí que ha visto amenazada su vida y demás, que es una atleta rusa que directamente se llevó las pruebas y fue la primera en denunciar, en diciembre de 2014, que dijo que había muchos atletas rusos a los que estaban tapando sus positivos, tuvo que huir del país y hoy en día sigue amenazada y perseguida.
Ignacio, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Iremos
Gracias
hablando.
A vosotros.
Un abrazo.
Venga,
hasta,
un
abrazo. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Pájaro, Ángel David Rodríguez, el hombre más rápido de España. Muy buenas.
Hola, chicos, buenas noches.
¿Todavía sigue siendo el más rápido de España?
Sí. Bueno, ahí no, no, está brutito ahora que está como un
tal,
avión.
Un tal Hortelano, un tal Hortelano.
Vale. Bueno, para mí eres el más rápido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Juanma.
Eres el más rápido. Siempre lo serás, además, ¿eh? Os quiero decir, pero incluso por encima de Bolt. O sea, yo soy del pájaro a muerte, y punto final. Una cosa, ¿tú cuando competías con los rusos?
Siempre te se han oído las leyendas, a ver.
Si no he hecho la pregunta. Yo te he dicho, ¿tú cuando competías con los rusos? Sí, esto, sé, a ver, vale, venga,
siempre
a ver.
Ha habido leyendas, siempre había leyendas. A ver, sobre todo en el atletismo, los entrenadores que compitieron toda la época de la Guerra Fría, vamos a decir, siempre contaban que los rusos hacían cosas muy raras y que iban bastante, bastante pasados. Gente que estuvo, como el anterior director técnico de la federación, Ramón Ortiz, en los Juegos Olímpicos de Moscú, dijo que ahí vio cosas, no solo de dopaje, sino también de trampa, de decir, bueno, ellos quieren ganar y les vale cualquier cosa, directamente. O sea, en mi época, pues sí, he tenido algún rival que, bueno, ya lo ha dejado, porque yo tengo muchos años, y siempre tienes la duda de... ¿Y este también sería de estos? A ver, he competido con gente que no me llamaba mucho la atención de hacer cosas, vamos a decir, extrañas o unos resultados increíbles. Pero había otros atletas que sí. O sea, yo recuerdo un campeón del mundo de 60 metros y subcampeón de Europa de 100, Andrei Yepyshyn, que corrió 3 años y desapareció. Igual es de estos que se metieron en cuarentena, que decía Ignacio.
¿Estás contento? En un día como hoy supongo que estarás contento, ¿no? Se ha dado un paso en la limpieza...
Estoy contento, pero estoy triste. A ver, estoy contento porque se decide atacar al problema que no son los deportistas, en el caso de Rusia, que sí son los deportistas los que lo hacen, pero que el problema es político. Han salido ya unas declaraciones de Putin diciendo que es un ataque político. Claro que es un ataque político, porque es un doping de Estado, es política de Estado. Y la sanción no es solo a participar en eventos internacionales, sino también se sanciona a que todas las, vamos a decir, cargos políticos rusos en órganos deportivos internacionales también se les suspende, se les prohíbe o no se le se recomienda a las federaciones que no otorguen campeonatos mundiales a Rusia. Y bueno, es un poco la historia que siempre hemos vivido la gente del atletismo. El atletismo fue el primer deporte que cortó por lo sano y decidió suspenderles como país para participar en campeonatos internacionales. Y esto viene todo, y porque yo lo viví en el Campeonato del Mundo en 2013, y ahí se veían cosas muy raras. Tenían un equipo de atletismo que empezaron a cambiar nombres la última semana. En determinadas pruebas, los 2 o 3 mejores de una prueba no compitieron, pero de repente gente que estaba desaparecida llegó y unos resultados espectaculares. Y bueno, claro, luego con el tiempo de aquellas medallistas... Claro. La mayoría están ahora mismo con sanción y yo todavía estoy esperando que de ese mundial salga más gente.
Vale. Pájaro, un abrazo, gracias, buenas noches.
Dale, cuídate.
Adiós, hasta luego. Tema interesante, ¿eh?
Sí,
tema...
sí, sí, parece, profundo, sí.
Nos no, hombre, parece normal esto... que en el fútbol la selección rusa compita normalmente.
No.
Es que, claro, parece que lo damos por bueno, ¿no? Esto no afecta al fútbol, ¿por qué?
Que el fútbol hace lo que le da la gana.
Exacto. Ya, pero sí. Deberíamos...
Pero Monca, eso, pero es una cosa, vamos a ver, estos tíos han creído que esto era lo que había antes del telón de acero, que hacían, vamos, barbaridades absolutas, hay miles de reportajes, recuerdo unos de la Alemania Democrática extraordinarios, ese era un dopaje de Estado, lo sabe todo el mundo, y ellos han creído que están en lo mismo, los han pillado para adentro. Ahora, o es todo, o es una coña,
claro,
ahora,
claro.
Que el fútbol hará lo que querrá, eso tenga la menor duda, pues estos han creído que están en el 1950.
¿Os acordáis de lo que hemos escuchado de Maradona, no? Al principio del programa.
Estaba convencido que en el segundo tiempo lo daban vuelta. Por eso yo me prendí un habano. Estaba tranquilo porque sabía que estos pibes trabajan de verdad. Nosotros no vinimos de verano a conocer la plata. Vinimos a conocer a Estancia Chica y a trabajar y nada más.
Y la emoción tiene que ver con eso, con que lograron darlo vuelta y ganar.
Sí. Y que rompimos el maledicio de esta hija de puta de cancha.
Estaba narrando el partido para TNT Fabián Godoy, nuestro hombre en Argentina. Fabián.
Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Estamos un poco preocupados viendo esto y escuchando a Maradona así, ¿eh?
Bueno, todo es muy histriónico y siempre muy border, ¿no? Alrededor de Diego. El contexto de lo que acabamos de escuchar es dos muy puntuales. Uno, que Gimnasia llevaba 8 meses sin ganar en su estadio,
¿sí?,
de los cuales 8 partidos le pertenecen al ciclo de Maradona. Por eso él insulta a la cancha, porque la localía es muy importante para aquellos equipos que pretenden sumar puntos para permanecer en primera división, como es el caso de su equipo. Después, porque le ganó un rival directo que pelea por lo mismo, si bien jugó con un equipo alternativo, el equipo de Santiago del Estero, que juega su primera experiencia en la Superliga Argentina, a Gimnasia todo le cuesta el doble. Y después, porque hay un contexto muy puntual en el club que tiene que ver con un acto eleccionario y el presidente que actualmente conduce al equipo o al club no se iba a presentar a las elecciones, y Maradona dejó muy muy clarito públicamente que si esto no ocurría, él se iba a ir. De hecho, hubo 2 días hace 15 o 2 semanas, 2 días en los que igual Maradona no se presentó a los entrenamientos, en clara protesta a que este señor se presente. Finalmente se presenta en las elecciones y da la sensación que Diego va a mantenerse en el cargo. Por eso la emoción del final, por eso la sensibilidad, además la está viviendo esta experiencia con una especial sensibilidad, sí, recibe homenajes en todas las canchas que les toca ir, y por supuesto ayer no fue la excepción, a pesar de haber jugado en casa, ¿no?
Pero lo que pasa que no sé, si le pasa esto por ganar después de 8 derrotas y tal, el día que realmente tenga una emoción más grande, ¿cómo va a reaccionar Maradona? Es que tenemos miedo a lo que pase con Maradona. Oye, la imagen esa cayéndose en la banda, ¿es de ayer también? ¿Eso le pasó ayer?
Claro, ayer su equipo pateó 17 veces al arco,
¿sí?,
convirtió 2 goles, sufrió mucho para encontrar el primero, y en una de las acciones donde uno de sus mediocampistas quedó mano a mano con el arquero, la tiró afuera. En lugar de convertir el gol, erró.
Sí.
Y ahí fue que Diego se tomó la cabeza y perdió el equilibrio
y cayó.
Yo igualmente te digo algo, Juanma, a mí me da la sensación que Diego está mucho mejor de lo que lo vimos al comienzo de su trabajo como entrenador, desde el punto de vista de la salud, que es algo que nos preocupa a todos nosotros por encima de lo que pueda entregar como entrenador de un equipo de fútbol.
Bueno, eso es importante, claro. Lo que pasa es que emocionalmente sí se le ve a flor de piel todo, que lo tiene todo a flor de piel. Debe estar con cualquier tipo de tratamiento, a lo mejor, o lo que sea, que le tiene pues muy, no sé, muy sensible, ¿no?
Está muy sensible porque además hay, a ver, por ejemplo, ayer apareció en el estadio de Gimnasia Mauricio Pochettino, compañero de Diego en Newell's Old Boys de Rosario. Es más, concentraban juntos. Pochettino llegó, por supuesto, lo primero que hizo es ir al vestuario, se sacó una foto, se saludó con Maradona y le pidió a Maradona que le firmara una camiseta de Gimnasia. Esa es una demostración puntual, y estamos hablando de un personaje que hace 8 meses entrenaba un equipo que jugó una final de Champions, de lo que le pasa a Maradona cada vez que va a jugar un partido, o de visitante o de local. Cuando va a un estadio de visitante, la dirigencia del club que lo recibe le prepara un homenaje. Y cuando juega en casa, el club que lo visita le prepara un homenaje. Es decir, vive en un homenaje constante,
tremendo,
rodeado de una emoción muy especial, que también lo toma en un momento muy especial de su vida. Igualmente, yo lo noto mejor, y su equipo está jugando mejor. Esperemos a ver cómo termina esta experiencia. La idea es que se mantenga en el cargo y que pueda preparar pretemporada, porque ahora aquí ha frenado la Superliga, y encarar la segunda parte del torneo el año próximo.
Gracias, Fabián, un abrazo.
Un placer, saludos. Hasta para luego. Todos, chao.
Me gusta eso, viven un homenaje permanente.
Es verdad, es verdad.
Está bien, ¿eh, Senabre?
Eso explica muchas cosas,
claro,
que están pensando. Estaba pensando yo qué pasará cuando Messi se retire, que lógicamente es otra vida.
Eso,
otra...
No, pero es otra cosa.
Pero que... el homenaje constante será, haga lo que haga, o sea, aunque se dedique
en Argentina no tanto.
A jugar a
si
canicas.
Gana, ¿no? Si se queda aquí, sí.
Si gana, sí. Es un magnífico guitarreo.
Bueno, eso sí, sobre todo sí.
El guitarreo es, un guitarreo magnífico. Ahora, con este es una cosa sobrenatural.
Es que es Dios. O sea.
Es que es una cosa, claro, que es tremenda.
Es, voy a decir una cosa, ¿eh?
El que lo ha vivido...
Es un milagro que esté vivo.
Que esté vivo, pues, ya te lo digo yo.
Lo digo en serio, ¿eh? Sé que es una barbaridad, sí, a lo mejor, sí, que puede ser, pero con todo lo que le ha pasado en la vida y con lo que este hombre supone las 24 horas del día, los excesos, no sé qué, es un milagro.
Te lo he dicho yo antes, cualquier día lo levantamos y...
Un milagro. Bueno, eso no pasa a cualquiera, ¿eh? Cualquier día... También te digo otra cosa, esta gente muchas veces nos entierra a todos. Yo hay gente que digo, pero bueno... Gente que ves tú y dices, pues este tío que no se ha cuidado nunca, lleva 20 años muriéndose y está, oye, y ahí está.
Mira los Rolling Stones.
No, oye, no me los toques esos, ¿eh?
No, digo, pero para mí, igual que para ti, por eso te he nombrado a los Richard Rolling Stones.
Es
fíjate
otro,
en los que Richard, que han tenido
otro rey de los excesos.
Y nos van a enterrar a todos.
Sí, sí, es verdad, sí. Ah. Señoras, señores, la gacheta de los por Italia, Ibrahimovic ya ha elegido. Se va a ir al Milan. ¡Qué barbaridad, dice!
No, es que el Milan que yo recuerdo que era una cosa extraordinaria cuando los holandeses y Saki y tal, es que lo ficha todos con 40 años para arriba. Si hacéis la lista de brasileños en las acaballas más absolutas que han llegado para
Ronaldinho,
allá, así están.
Rivaldo.
¡Pues madre mía de mi vida!
Pero Ronaldo, tal y como está el Milan ahora, no le sobra para nada Ibrahimovic, ¿eh?
¡Ojo, por Dios!
No.
Por muy mayor que esté, le hemos visto marcar buenos goles.
Una banda de inútiles que claro que...
¿Cómo fue lo que dijo cuando se fue de Los Ángeles? Ahora...
Te podéis seguir viendo béisbol, ¿eh?
Sí, se va Ibrahimovic, ahora podéis seguir viendo béisbol.
Falta Maradona en el banquillo.
Sí. Sería tremendo. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena Cope, Alberto Araúz.
Dice Carlos, ¿qué tal, cracks? 9 años oyendo el partidazo desde Ámsterdam, Pamplonica, por supuesto.
Pero
que
si
hay
el partidazo solo tiene 3 años.
O el antiguo partido de las 12, supongo que se referirá.
Oye, no reniegues, ¿eh?
No reniego, no.
Que tú llegaste tarde.
Gran programa.
Por supuesto que hay coffee shops, aquí no ha cambiado nada. Juanma, la bici es lo más grande del mundo después de Emilio Pérez de Rozas en modo ausente, tal día como ayer. Sí. Enhorabuena por el programa y estáis invitadísimos a Ámsterdam. Raúl dice, ¿no podría poner Florentino en su lista a Lautaro? Creo que va a ser un Kun Agüero en potencia. Jesús, el Barça y el Madrid no tienen ningún derecho a quejarse de los árbitros porque de siempre son los más favorecidos. Eso es así. Y nos dice un oyente, señores, muy buen programa, os escucho todas las noches, si no, no me puedo dormir. Resido en Mallorca, pero os mando un saludo desde Senegal. Vaya donde vaya, siempre partidazo de COPE. Y además, el oyente...
Volviendo de trabajar y en Portugal, menos mal que tengo el partidazo para escucharos todos los días. Un abrazo, sois los mejores, campeones.
Qué maravilla, ¿eh? Recibir el cariño de la gente.
O del mundo entero, ¿eh?
Vives en un homenaje constante, Juan.
Sí, no, yo creo que sí, sobre todo en Twitter. En Twitter vivo en un homenaje desde que me levanto. Menos mal que ya no leo nada, pero ¿ves? No tengo ese problema porque la gente dice, oye, que no se te suba, ¿eh? Y digo yo, que no se me suba. Llevo 15 años recibiendo palos a diario. Se me va a subir, vamos, esto es...
Pero además ten en cuenta una cosa, que el refranero, que es sabio, siempre dice que todo lo que sube baja.
Eso es verdad.
Quisir.
Pero esperemos que sea dentro de 25 años.
Y a veces...
te voy a decir una cosa, firmo menos que ellos, 24.
Juanma, vale. Los palos te hacen fuerte.
Efectivamente, sí. Muy fuerte.
Vaya, marchante.
Cállame la boca, marchante. Vamos a ir a... ¡Ole! Mira, marchante, vamos a ir a Arabia Saudí ahora. Te voy a contar lo que...
¡Hombre!
¡Hombre! Va, mira, ya verás.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela. La abuela Emilia, que es como la llamábamos todos, era simpática.
Abren la puerta al conocimiento.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet.
Estamos en la unidad central de ciberdelincuencia.
A la diversión.
Este es Diango.
¿Pero otra vez con Diango? ¿Pero qué te ha dado a ti con la discografía de Diango, hombre?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me trae!
Mi hermano Manu es autista. Desde que era un niño siempre me he preocupado por él. Porque tuviera amigos, saliera...
Lo pasaba muy mal el pobre.
Que lo digas.
Hasta que un día ya le dije, Javi, no te preocupes, que voy a tener un montón de amigos.
Y vaya si los tiene. Ahora es gamer profesional. Un crack.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Manu sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. ¿Y tú? Entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
Carlos Miquel, el Dakar arranca en Arabia Saudí el día 5 de enero.
El 5 al 17 de enero, 12 etapas.
Queda terminantemente prohibido todo contenido pornográfico o erótico del tipo que sea. Prohibición de la importación y consumo de alcohol y carne de cerdo. Sí. Actos que podrían ser objeto de un proceso judicial. Por supuesto, el consumo de drogas. Se ruega tanto a hombres como a mujeres vestir con recato en público, evitando ropa ajustada o con palabras o imágenes vulgares. Las mujeres deberán llevar los hombros y las rodillas tapados en público.
Sí.
No es obligatorio el uso de la abaya, que es un manto similar a una bata larga, o el hijab, que es el pañuelo que cubre la cabeza.
El pañuelo en la cabeza, sí. Eso antes era obligatorio en Arabia Saudí.
Y los tatuajes se toleran, pero no deben mostrar imágenes o frases explícitas, los tatuajes.
Eso es, sí. Sí. Esos son todos los
muestras de afecto en público, no muchas.
Para mí es lo que más me sorprende, que no es aconsejable darse la mano en público.
¿Y las parejas pueden dormir juntas?
Y las parejas pueden dormir juntas desde el mes de octubre, porque si no, para ir a un hotel y registrarse tienen que acreditar que están casados. Antes tenía,
o sea,
que ser
que
eso.
Tienes que viajar con la partida de...
Tenía, sí. Que,
partida
con
la partida de cimiento, no,
con el libro de familia, ¿no?
El libro de familia y es que es mi señora. No, pues ahora no, ahora ya. O mi señor.
Pero ahí no viene foto en el libro de familia, puedes decir. Bueno,
ya, bueno, sí, esto, en fin, eso tendrá, sí, claro, mil lagunas. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues es un país bastante extremo en muchas cosas. Y te traigo a una piloto.
Espera, sí. Voy a decir a Mónica Marchante. Mónica.
Sí.
Dime, Juanma. No le voy a dar la mano a Maldini, no te preocupes.
No, que ten cuidado, que eso, que no salgas de la mano con Maldini del campo, no. O no se te ocurra ir al palco con los hombritos ahí descubiertos, que cuando hace calor te gusta mucho. No,
bueno, pero cuando...
Y las rodillitas tapadas, ¿eh?
Las rodillitas tapadas. Pero bueno, oye, cuando entras en una iglesia en Italia, por ejemplo, sin ir más lejos, también tienes que llevar los hombros tapados.
Bueno, ¿eh? Hombre, pero es una iglesia, no, sí, un estadio de fútbol. Iglesia. Claro. Bueno. ¿Qué me decías, Carlos Miquel?
Pues no, que te traigo al programa a Sara García, que no sé si te acuerdas el año pasado que nos emocionó a todos cuando intentaba levantar su moto,
sí,
para seguir en,
sí,
el Dakar, sí. Pues es una pedazo de piloto, ingeniera zamorano, es entre otras cosas campeona del mundo de bajas, es su segundo Dakar, va a ir con una Yamaha y va a ir con su pareja, con Javier Vega, que también,
bueno,
es piloto, van a estar compitiendo en la misma categoría y es la categoría más dura del Dakar. Ellos mismos son su propia asistencia, lo único que tienen es una maleta en la que tienen las fotos de la familia y unas herramientas. y se las va llevando la organización de un bivac a otro bivac. Y la campaña, en fin, Dakar puro.
Hola, Sara, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Sangre zamorana, o sea, eres zamorana. Yo soy medio zamorano, mi padre es zamorano.
Es que todo lo bueno se junta, ¿eh?
Hombre. ¿De qué zona de Zamora eres?
De Zamora.
Ah, Zamora.
Alcalá también, ¿eh?
Alcalá también tiene sangre zamorana. Y nuestro director.
Julián Velasco.
Julián Velasco, nuestro director, sí. ¿Has leído las normas del Dakar?
Sí, ya me las he estudiado, por lo que pueda pasar. No me gustaría acabar en la cárcel allí.
No.
tiene muy buena pinta.
No, hablando en serio, ¿te preocupa un poco todo esto que has leído?
Bueno, me preocupa hasta cierto punto. Yo creo que, a ver, es el primer año que se va a disputar allí el Dakar y para todos es una prueba nueva, como si dijésemos, pero yo creo que la ASO va a hacer un buen trabajo y dentro del bivac pues será como en Sudamérica o como en cualquier otro país europeo, ¿no? Al final cada bivac es como una ciudad. Y bueno, yo creo que se van a seguir respetando nuestras normas, ¿no?
Normas internacionales, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, yo creo que es una sociedad muy restrictiva, sobre todo con el tema de la mujer. Pero bueno, yo creo que estando en carrera y, como te digo, luego dentro del bivac no va a haber ningún problema.
De lo que has leído, ¿qué es lo que más te inquieta, te molesta, te fastidia?
Bueno, pues al final las muestras de afecto en público...
Claro, es que tú vas con... tú eres carne de cañón, vas con el novio.
Claro.
Aparte, yo, bueno, soy una persona que me considero cariñosa. O sea, estoy dando abrazos y besos por ahí a
pues
todo el mundo.
Pues olvídate.
A mí no me doy los besos allí en el campamento.
Tienes que empezar esta Navidad a desengancharte de los abrazos y los besos. O sea, cuando... Sí, tienes que saludar...
Pues mala época.
Claro, es que está todo el mundo con exaltación de la amistad y tal, y felicitando las fiestas. Tiene que ser de lejos.
Sí, vamos a tener que entrenar para ello.
Tremendo, sí.
Tú también tienes tatuajes. Hay otra de las normas que dice que los tatuajes no sean ofensivos. ¿Por ahí también vas a tener que taparlos o realmente pasas un poco del tema?
Bueno, no, la verdad que a mí no me va a hacer mucha falta porque voy a ir prácticamente 24 horas vestida de moto, o sea que no voy a tener problema para ello.
¿Pero qué es un tatuaje ofensivo?
Ya, claro.
¿Tatuaje ofensivo? Pues, qué sé yo.
No sé.
Un insulto.
O sea, o algo que tenga que ver con la religión, por ejemplo.
Sí.
A ver, es que yo creo que lo que preocupa más a los participantes...
La cara de Obama, a lo mejor.
Sí,
da igual, al final, si para ellos es ofensivo enseñar un hombro, pues yo creo que cualquier tipo de tatuaje va a ser ofensivo.
Claro.
No, si es más los días previos, yo creo, sobre todo. Una vez estás en el campamento...
No, ya una vez ahí dentro...
Pero la jornada de descanso, claro, pero...
Pero si sales a dar un paseo y, claro, de repente estás allí y encima hace calor, dices tú, joder, pues estoy con mi novio,
claro.
me tomo algo... Bueno, no puedes tomar cerdo, ya lo sabes, no puedo, ni alcohol, ni una cerveza...
Ni cervezas, nada. Vamos a hacer acopio estas navidades,
sí,
no hay problema.
Oye, y una cosa que me ha sorprendido, hay redes sociales, pero no se puede hacer llamadas de WhatsApp.
No.
¿Por qué?
No, está,
Skype, sí, por ejemplo.
Está todo capado, todo lo que ellos no pueden vigilar, como si dijésemos, pues lo tienen capado. Tienes que hacer todas las llamadas y, bueno, todos tus
a través de redes sociales,
pues...
A través de sus líneas telefónicas para que ellos estén ahí escuchando a ver qué se dice.
Es.
Hombre, claro.
No.
Vale. Sara, pues estamos en contacto. A ver qué tal va
año. Puede hacer historia. Sería la primera europea que acaba el Dakar en esta categoría tan difícil. Insisto que ella se arregla todo.
Tremendo.
Que tiene unas narices aquí, mi prima, que no veas.
Un beso, Sara.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hasta luego, Carlos Miquel.
Adiós. Por cierto, hoy está entrenando en el preparando el Dakar, Fernando Alonso, y hoy se le ha roto la suspensión delantera en una duna. Está grabado en vídeo por su amigo Jesús Calleja, que le va siguiendo a todas partes.
Vale, perfecto. Hasta luego, Carlos Miquel.
Adiós.
Guas, Siro, Mónica, Senabre, Uzquiano, hoy vais a cobrar media dieta, porque ha sido un programa relativamente fácil para vosotros.
Pues, bueno, sí,
hasta más tarde.
Esperemos,
estaba Fouto muy preocupado.
Detalles. de calidad.
Está Fouto muy preocupado.
Bueno,
está
yo me voy,
está todavía respondiéndole a Iturralde y está aquí.
Sí, pues eso. Sí. Fouto que está,
está con Iturralde. ¿Qué te ha pasado
con Iturralde, Fouto? De todas maneras, yo me voy tranquilo porque...
No hablas de vida privada.
¿No hablas de tu vida privada?
¿Qué
ha habido? ¿Twitter bronca o qué?
Sí, con Iturralde.
¿De Fouto?
Magnífica, magnífica.
¿En serio?
No sé qué es eso.
¿Te has pegado con Iturralde?
Lama que ha dicho.
No sé.
¿Lama? No me acuerdo. La verdad, pero algo ha dicho por la tarde, ¿no?
Sí, Lama dice cosas sin sentido. Pero
sí, algo Lama ha dicho, Fouto, baja a las 8:30 que te voy a dar paso con la noticia que ha dado Iturralde. sí, una cosa así, ha dicho Lama.
Pero bueno, que nadie se preocupe.
Vale.
Todos estamos en casita, pero si tocan la puerta...
Se abre.
Salimos.
Claro. Yo estoy en mi casita tranquilo, pero claro, si tocan la puerta, claro, el rejonazo se lo
llevas. A mí no me metas en líos, sales
no,
tú,
no, no,
¿eh?
A ti no.
Yo me quedo aquí agazapado, vamos.
¿Pero qué ha pasado? ¿Te ha tocado las pelotas y Iturralde o qué ha pasado?
No, nada, ya está. Ya está. Sí, es un tema que no tiene... es humo.
Pero si estaba en marca.com como quinta noticia.
Bueno, pues ya está.
Está entre lo más visto, ha sido trending topic por la tarde.
Pues muy bien, pues ya está.
Que asumas la capacidad que tienes de generar interés.
No, es que yo no he hablado de nadie. O sea, ese alguien ha venido a mí. Es que yo no he hablado de nadie porque no hablo ni de él ni de nadie. O sea, yo hago mi trabajo. Entonces, si vienen a mí, es cuando suelto el rejonazo. Claro,
suelta rejonazos.
Efectivamente, claro, no me voy a quedar callado.
Claro.
Y he tardado una hora en responderle porque estaba volando de Jerez a Madrid, si no lo hubiera respondido antes.
Pero ha respondido educadamente. ¿Educadamente le ha respondido?
Por supuesto, yo siempre educadamente.
Mucho, muy correcto.
No doy puntada sin hilo.
Vale.
Muy correcto.
No, de momento nada más. Mañana a ver si podemos hablar con Iturralde.
Pues nada.
Sí, sería muy interesante. Lo que yo que sí quiero decir es que me voy a dormir muy tranquilo después de la sentencia del caso Levante-Zaragoza.
Ah, no hemos hablado de ella, no sé.
Y bueno, pues nada, hasta la próxima, nos veremos.
Muy bien. Gracias a todos. Joseba, quédate.
Me quedo.
Adiós, guapo, adiós.
Hasta luego.
Kilómetro 42, sigue, como decíamos, Joseba Larrañaga, y ya está aquí, ¿verdad? Ya está Chema Martínez.
Entero, además, ¿eh? Está enterito.
¿Enterito?
Enterito, sí.
Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Joseba, Juanma. Bueno, lo enterito es un decir, porque estoy mudando como las serpientes. Se me ha caído toda la piel a cacho, o sea,
tremendo.
Te lo prometo, o sea, ha sido una cosa, fíjate que tenemos que llevar crema solar, que es uno de los materiales obligatorios. Yo me he estado echando crema durante todo el día, incluso llevaba una chaqueta para que esos rayos UVA no me molestasen tanto, o sea, para proteger mi piel, sí. Y ha sido llegar aquí a España y se me ha caído absolutamente todo la piel, las orejas, con quemaduras importantes y fíjate, la piel muy reseca, y ha sido uno de los efectos secundarios de esta Half Marathon de Sables, que realmente venía súper contento, aunque me he llevado la palmera de chocolate, digo yo decir, la medalla de chocolate, que se ha convertido en palmera cuando llego a casa, y experiencia increíble, chicos. No sé si realmente recomendaros una experiencia así, porque
no.
Hay que estar entrenado.
No, sí, para ir a verlo, sí.
Sí, bueno, pero tampoco verlo tiene mucho sentido, porque casi no tienes sitio, porque estás en medio de la nada, en medio del desierto, estás a entre 30 y 40 grados al sol, no es cómodo, duermes en el suelo, no te duchas, y bueno, teníamos el océano cerca, por lo cual sí que nos hemos podido asear un poquito, pero ha sido una experiencia muy dura, pero lo cierto que a nivel personal ha sido gratificante porque me he encontrado bastante bien y bueno, al final un cuarto puesto a 1:30 del podium, y mira, uno de los 500 y pico que ha corrido, está a un buen nivel, y a pesar de la mochila, de todo lo que tiene, todo lo que requiere la aventura, he venido muy muy contento y bueno, con muchísimas ganas, o sea, vengo con las pilas cargadas y con ganas otra vez tendrá, fíjate, sigo estando un poquito loco, pero me encanta mi locura. ¿Qué voy a contar?
De todas formas, que te cuente, Chema, fíjate, avanza mucho la tecnología, avanzan mucho todos los adelantos que se producen a nivel alimenticio y a nivel tecnológico, pero la fórmula que le tienen preparada en casa cuando vuelve de un viaje para recuperar, ¿cuál es, Chema?
¿Cómo es, Chema?
Pues una buena tortilla de patata, no del todo hecha, que todavía quede un poquito de huevo por ahí,
claro.
y con esa tortilla obra milagros y me recupero y me encanta, es una manera de, después de estar una semana comiendo alimento liofilizado, llego a casa y Nuria, cuando me ve así un poquito de bajón, un poquito con cara fatigado, y ya que me ha estado viendo cómo mudaba mi piel, me ha hecho una tortilla que, vamos, me ha sentado, así estoy con la energía que me subo por las paredes. Y por cierto, bueno, no sé contar lo que nos pasó. El último día, en medio de esta playa de Barlovento donde he estado, ahí en el desierto de Ica, un seísmo ha habido, o sea, con el de grado 4. O sea, nos salimos todos de la tienda por la noche como que había pasado un temblor de tierra increíble y todos estábamos preocupados por el efecto tsunami, a ver si, bueno, estamos al lado del mar y bueno, ha tenido la aventura de todo. O sea, que entre el susto del tsunami, los 110 kilómetros, el calor, la mudanza de piel, estoy aquí en casa y digo, bienvenido a casa, que para que me queje de lo que tengo aquí. Estoy maravillosamente bien y a disfrutar de mi día a día normalmente después de un terremoto, madre mía. ¿Quién me lo iba a decir?
Tenemos un gran protagonista hoy.
Sí, sí, una persona a la que conocemos desde hace muchos años, que es Miguel Ángel Castro, que, por cierto, le vamos a felicitar porque hace una hora ha cumplido 51 años. Desde las 12 de la noche está de cumpleaños.
Pues espera, lo primero, felicidades, Miguel Ángel.
Muchas gracias, amigo.
¿Qué tal, hombre? Miguel Ángel, 51 años ya, es guardia civil en Tenerife. En el año 91 sufrió un accidente que le provocó una minusvalía en el hombro. Se propuso batir récords y fíjate si los ha batido. Tiene 15 récords mundiales, 15 récords Guinness en bici estática, la bici del spinning, la que usamos tantas veces. Bueno, pues por ejemplo, tiene el récord mundial de 1 minuto, 3 kilómetros, 60 metros. El récord mundial de 1 hora, 109 kilómetros en 1 hora. ¿Y esta semana qué ha hecho? Bueno, pues quería superar los 5.000 kilómetros en 1 semana. Se subió a la bici el 30 de noviembre y llegó a esos 5.000 kilómetros el viernes a las 12 y media, aunque no paró de pedalear porque siguió algún tiempo más. O sea, 5.000 kilómetros en 1 semana.
Miguel Ángel, te voy a hacer la primera... Mira, te voy a decir una cosa.
Yo estoy procesando todo, madre
mía.
No,
vamos a ver, Miguel Ángel.
Dígame.
¿Cómo debes de tener el culo, tío? O sea, duro, 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 pero duro, ¿eh?
Ensangrentado.
Y también como la piel de Chema, mudándolo.
Porque vamos, o sea, es que tanto tiempo he sentado encima de la... Pero por favor, pero qué locura es esa, de verdad, ya ni sientes ni padeces.
La verdad que es una locura, pero una locura sana. Sana porque llevo 2 años preparando dicho récord, llevaba 2 años preparando el récord y nada, al final salió bien. Podía salir bien salir mal porque es una distancia que nunca se entrena. Y claro, es un riesgo añadido, pero bueno, estaba un poco seguro, un poco bastante de que se podía conseguir.
Y comiendo y todas estas cosas, son 5.000 kilómetros, Miguel Ángel, que es una auténtica barbaridad, que mucha gente cuando prepara, estamos hablando de que prepara un objetivo como un Ironman, en toda su preparación hablan de 3.000, 5.000 kilómetros, cómo llevan de kilómetros en el año, pero tú en una semana, que es una auténtica locura, y cómo hacías, o para dormir, para comer, para ir al baño y todas esas cosas, ¿cómo lo hacías?
Normalmente durante la semana comía sobre la bicicleta. Y luego los temas de los descansos los tenía pactados, no, los tenía marcados. Cada hora descansaba 5 minutos y eran tiempos acumulativos. Y luego tenía unas paradas de seguridad que son obligadas, ¿no? El Guinness World Record no deja que estén más de 24 horas sin dormir, sin descansar. No deja que el deportista se ponga a riesgo de cualquier enfermedad o cualquier achuchón que te pueda dar y ponga en riesgo tu vida, ¿no?
Oye, ¿dónde tenías puesto la bicicleta? ¿En un gimnasio, en tu casa? ¿Dónde estaba la bicicleta?
No, en el náutico del Puertito de Güímar. Puertito de Güímar es una zona de costa.
¿Sí?
En Tenerife.
¿La bicicleta era de spinning o era una bicicleta de carretera sobre un rodillo?
No, de spinning. Solo hay un precedente que se haya realizado. Y fue con una bicicleta de carretera sobre un rodillo.
Vale. Una cosa, ¿te pones música? ¿Ves una película? ¿Ves un vídeo? ¿Ves un simulador virtual de estos que hay ahora? ¿O qué haces?
Nada, escuchar música y hablar con la gente. Tuve la suerte de que tuve bastante visitas de gente conocida. ¿Sí? La prensa estaba continuamente pues grabando. Estuve bastante entretenido. No me dio tiempo ni... Si me llegan a poner una tele, no hubiese tenido tiempo de verla.
¿Y las comidas? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de comidas hacías? ¿Era a nivel de geles o barritas o hacías una comida cuando parabas en condiciones? O sea, ¿qué tipo de alimentación podías llevar? ¿Cómo era un poquito tu hidratación? Y si tenías ganas de ir al baño, ¿qué hacías? ¿Te levantabas de la bicicleta normal e ibas o cómo lo hacías?
Sí. Porque,
aunque en bici puedes ir mear en marcha, pero ahí no creo que en el spinning te le metieras en marcha.
No, ahí el viento no te lo echa para atrás, ¿no?
Ahí me meo todo yo.
Claro, claro.
No, aquí, normalmente, mira, por la mañana... Me solía tomar un batido de proteínas con hidratos de carbono y nuestro producto estrella de la tierra, ¿no?, de Canarias, el gofio, que tiene mucho carbohidrato, ¿no?, que es la mezcla de 9 cereales. Eso me lo tomaba por la mañana a primera hora. Luego, a media mañana, normalmente me comía medio bocadillo de queso blanco y me tomaba un zumo de naranja. todo esto siempre acompañado de agua, ¿no? Cada vez que me daba sed, bebía agua o sales, dependiendo el desgaste que fuese teniendo y la demanda que mi cuerpo me pedía. Luego, al mediodía, comía puré de verdura y arroz y pechuga o atún y espagueti, eso. Y luego ya por la tarde-noche, como ya era tanta las horas que llevaba pedaleando, mi cuerpo ya no me admitía nada sólido, sino que era todo líquido. Y eso, algún gel, algún plátano, medio plátano, me solía comer, eso.
Miguel Ángel, una cosa, ¿la resistencia de la bici siempre es la misma?
Sí, esta bicicleta, en especial, yo utilizo una Tecnoin con unas características especiales. Las características especiales que reúne esta bicicleta es que el volante de inercia, que es esa rueda de acero,
¿sí?,
tiene que pesar 24 kilos. Si no pesa los 24 kilos, se le pone unos imanes que hacen que coja peso. Luego, el plato es de 52 dientes y el piñón de 16. Y las bielas de los pedales son de 17 centímetros. ¿Eso qué se consigue con eso? Pues simular un llaneo en carretera.
Claro, 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 como si estuviera siempre llaneando. Y ya una última por mi parte. ¿Cuántas kilocalorías se queman? ¿Cuántas se queman en 5.000 kilómetros? Porque, vamos, yo voy a una clase de spinning y quemas en una clase de spinning, qué sé yo, 900, 1.000 a veces. O sea, 900 o 1.000, no 900.
A la hora, sí. Pero a la hora.
Sí, a la hora. ¿Tú cuántas has quemado en 5.000 kilómetros?
Mira, nunca me llevo por el peso que tengo después de una prueba. No, por ejemplo, de los días estos que estuve pedaleando, lo primero, que no me pesaba porque iba a ser un resultado engañoso. Entonces esperaba por la mañana y pesarme sin nada en el cuerpo. Y cuando me pesaba siempre iba bajando un kilo y algo.
Sí.
En total bajé 8 kilos.
¿8 kilos?
Sí, 8 kilos en una semana. Sí.
¿8 kilos en una semana?
Sí, de peso, ¿eh? De peso. Sí, estoy más fino que Chema.
Está más fino que un tubular, ¿no? Que un tubular.
Oye, Miguel Ángel, y conociéndote, sabemos que no vas a parar. ¿Y ahora qué? Porque ya...
No.
¿No qué?
Esta locura ya no la voy a hacer más. Lo primero porque es un deporte, entre comillas, ingrato, ¿no? Aquí la única satisfacción y el único premio que tengo es el reconocimiento social, el reconocimiento de la gente, de la prensa, como ustedes, y el más importante para mí, que es por el cual yo siempre pues he intentado superarme, es intentar ser un espejo referente para mis hijos, porque económico no tengo ninguno, no tengo patrocinio de instituciones, no tengo ayudas ninguna. Me ayudan los ayuntamientos de mi localidad, de aquí, de Güímar, del ayuntamiento de Arafo, el cabildo, pues bueno, en lo que puede, pues algo hace, pero te cuento y te digo, y es una cosa que me ha dolido muchísimo, muchísimo. Tengo 15 récords mundiales, 3 veces he sido considerado el hombre más rápido del mundo, tengo felicitaciones de la Casa Real, de Su Majestad el Rey, tengo un reconocimiento del Consejo Superior de Deportes, y jamás, en los 15 récords que tengo, jamás el gobierno de mi comunidad autónoma, que se sobreentiende que la institución, la máxima institución en todos los aspectos, deportivo, cultural, tecnológico, de lo que sea, jamás me ha descolgado el teléfono para decirme: Miguel Ángel, enhorabuena. Nunca. Joder. Y es uno de los motivos por los cuales me he cansado y estoy aburrido ya.
Pues bueno, para esta noche te hemos felicitado, encima te hemos llamado desde el kilómetro 42 del partidazo, o sea, que mejor que eso, ¿no?
Hemos hecho la cura en el trasero, hemos hecho de todo.
Sí.
Ahora
Oye, y perdona, una cosa. Antes que nada, felicitarlo a ustedes, que también han batido un récord, ¿no? Los récords de audiencia que están rompiendo ahí.
Sí, pero bueno, al lado del tuyo nada, quiero decir, vamos, no somos nada. Al lado de lo que has hecho tú, eso no... Pero te lo agradecemos muchísimo. Y nada, te iba a decir que para ti ahora una clase de spinning de estas de 50 minutos es que... No... Cuando ves en el gimnasio spinning de 9 a 10, dices tú, joder, de 9 a 10, será de 9 de la mañana a 10 de la noche, lo mínimo, pero vamos. Si no, vaya aburrimiento. Oye, Miguel Ángel, ha sido un placer saludarte, enhorabuena, ¿eh?
Y muchas gracias a ustedes por contar conmigo y darme la oportunidad de estar en antena.
Un abrazo, hasta luego. Y felicidades. Un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Chao, chao.
Tenemos una consulta que nos tiene que aclarar, Chema, porque nos hemos encontrado con algunos casos de gente que a última hora ha decidido correr una San Silvestre, gente que no hace deporte pues de una forma más o menos regular.
Mira, yo hoy he corrido para preparar la San Silvestre.
¿Ves? Eso te iba a decir, Juanma, ¿cómo va?
Me molesta, sí, es muy pequeña, son 7 kilómetros, sí. Creo, una cosa así, pero por ir con los amigos y con los críos el último día.
Claro, entonces, Chema, ¿qué se hace? Estamos a día, bueno, acabamos de llegar al día 10 ya, quedan 21 días para San Silvestre. Sí. ¿Qué se puede hacer? Que casi mejor que se dediquen a tomar cervezas y...
No.
O se puede hacer
tiempo para
sí, mira, tenemos 3 semanas, con lo cual habría tiempo más que suficiente para empezar, por ejemplo, a caminar y andar, que sería una buena manera de iniciarnos. Tenemos 3 semanas por delante y yo creo que durante estos días lo que podemos hacer es salir a caminar, intentar correr un poquito, intentar llegar a esos 40 minutos alternando esa caminata y correr, hacerlo 2-3 veces por semana, que cada vez caminar menos y correr un poquito más. Y yo creo que hay San Silvestres que tienen 5 kilómetros, que como decía Juanma, es un momento de salir con los amigos, con los hijos, con la familia, y tampoco es una carrera en la cual vaya a haber mucha exigencia de por medio, con lo cual estas 3 semanas sí que nos van a dar una mini preparación para conseguir hacer esos 5 kilómetros, 8 que suelen ser estas carreras, con garantías. O sea que simplemente, y si tenemos algún problema en la carrera, sí, con estas 3 semanas que iríamos justo para batir un récord, pero para terminar una prueba de 5-8 kilómetros no habría mucho problema. Como digo, iniciarnos caminando, intentar ponernos a correr, caminar, simplemente la parte de caminata, intentar hacerla lo más rápido posible, implicando a brazos, la zancada que sea un poquito más amplia, o sea que nos movamos un poquito más rápidos, y con esto en un par de semanas vamos a mejorar muchísimo, y lo que a lo mejor hubiéramos pensado que íbamos a ser capaces de correr 30 minutos seguidos, con 2 semanitas caminando o corriendo, posiblemente nuestro cuerpo no lo agradecerá. Así que para este tipo de competiciones, que son más lúdicas que otra cosa, una manera de terminar el año diferente, pues yo creo que tendríamos más que suficiente. Pero eso de tomar cerveza...
¿Hay que hacerlo todos los días, Chema?
No. Yo creo que tres días por semana estaría bien. O sea, los que hacen tres... Yo creo que con 3 días sería lo razonable. Si son 2, pues tampoco pasa nada. Y si son 4, mejor que mejor. Pero como te digo, la diferencia es que no empezar a correr directamente, para que no nos llevemos un poquito a frustraciones, sino salir a correr, caminar, simplemente con el objetivo de que nos movamos un poquito. Y luego ya verás cómo la sensación cuando terminas de hacer una caminata corriendo esos 40-45 minutos, nos vamos a sentir muy bien, porque vamos a sentir a nuestro cuerpo que se ha movido, que ha movilizado un poquito todo, y las sensaciones son maravillosas. Con lo cual animo a la gente que lo haga y que no tenga miedo de hacer terminar el año corriendo.
Yo hoy he corrido 1/2 hora y hacía tiempo que no corría, ¿eh? Sí. He bajado de peso, he bajado bastante del verano a esta parte. Oye, se nota mucho, ¿eh?
Hombre.
Aunque no corras, te ves más ligero. O sea, bajar 3 kilos es bajar muchísimo. Hombre, para correr, ¿eh?
Es que tú, por ejemplo, imagínate, si has bajado 3 kilos, pues mañana coge 3 tetrabric de leche y llévatelos en la mano. Y
sí. Además que son 3 kilos malos. O sea, lo que ves son 3 kilos malos, que no te aportan nada.
3 kilos en la mano...
Pues, bueno, es que bajamos de 3, del verano a ahora. Y se nota, ¿eh? Se nota muchísimo.
Se nota. Yo creo que tenemos que pensar un poco que las mejoras nos vienen un poco a largo plazo. No debemos ser cortoplacistas en cuanto a obtener resultado, de sentirnos extremadamente bien a la primera semana, sino que hay que darnos tiempo, y cuando esos procesos de cambio de peso, de ir perdiendo poco a poco, se vayan asentando en nuestro organismo, nos vamos a sentir muchísimo mejor y las sensaciones siempre van a mejor, pero hay que ser pacientes y, como digo, pensar en el largo plazo.
Un abrazo, todo llega, Chema. Todo llega.
Claro que sí.
Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Ya probaré esa tortilla de patatas, ¿eh? Así que se me ha hecho la boca agua.
Cuando queráis.
Venga, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana más deporte en la antena de la cadena COPE, con tiempo de juego, y desde las 11:30 el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. La radio nunca para. La radio sigue ahora con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.